La Universidad Autónoma de la Ciudad de México presenta Archivo Celser. La ruta de las intervenciones extranjeras en América Latina.
Seguridad Nacional. Hablar hoy de ideología en los Estados Unidos es hablar de seguridad nacional. Un demonio vestido de democracia que, montado sobre el caballo del Estado, justifica la sangre por el imperio derramado. En el acervo sonoro del archivo Marta y Gregorio Celser existe un audio de Saúl Landau, analista y periodista, miembro del Instituto para Estudios de Política de los Estados Unidos, quien en una conferencia impartida en Panamá en el año de 1989 comentó las implicaciones que tiene a nivel mundial el concepto de seguridad nacional implementado por los Estados Unidos.
Quiero proponer algunas ideas de la significación de las palabras seguridad nacional. Hay que echar por atrás unos 40 años, cuando gente de mucho poder fabricaba una doctrina que se llamaba seguridad nacional. Existían las dos palabras antes, pero antes no existía una doctrina muy clara. No existía una fundación encima de cual se puede construir instituciones que comen más de la mitad del presupuesto nacional. Antes de 1947 teníamos un departamento de guerra cuyo presupuesto era muy bajo en tiempos de paz. Ahora tenemos un departamento de defensa cuyo presupuesto es más alto en tiempo de paz que en cualquier tiempo de guerra. Cualquiera doctrina que tiene nombre de presidente es una doctrina que trata de relaciones con el tercer mundo, desde la doctrina Monroe hasta la doctrina Reagan. Se puede marchar por el famoso adición de Theodore Roosevelt a Monroe Doctrine, a la doctrina de Wilson, que era tener una alianza de Europa, Estados Unidos, Japón, para oponer la revolución en el tercer mundo, o el famoso buen vecino política de Roosevelt, de Franklin Roosevelt, para mantener los dictadores de Centroamérica en su lugar, o la doctrina de Truman, usar fuerzas americanas contra revoluciones en el tercer mundo. Eisenhower usaba la CIA, Kennedy y Johnson, aunque no tienen doctrina nombrada de ellos, trataban la contrainsurgencia y la intervención masiva en Vietnam y en la República Dominicana.
Politics need force, force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force, force. Politics need Christ. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills.
Entonces diseñaron una estrategia global y grande, fundado en, digamos, pilares que ellos pensaban iban a durar por un siglo. Y estos pilares eran, primero, la contención de los soviéticos, es decir, que en Europa, en Medio Oriente, otras partes de Asia, del Mediterráneo, organizaron alianzas políticas y militares. Ustedes conocen los símbolos OTAN, CENTO, SEATO, ANZUS, etc. Para la contención del poder soviético, aunque los soviéticos no tenían en estos años poder, no tenían economía desarrollada porque estaban recuperando de una desastrosa experiencia en la guerra. Perdieron hasta 30 millones de muertos, 200 ciudades destruidas. Sin embargo, inventaron un enemigo permanente en los soviéticos, pensando que podrían mantenerlos por siempre, o por lo menos 100 años. Segundo, tenían posibilidad de controlar por siempre o por 100 años la economía mundial a través de la fuerza que tenía la moneda norteamericana. Tercera, establecieron como práctica la disposición y la capacidad de intervenir militarmente en cualquier guerra o conflicto en el tercer mundo, no con baja intensidad, pero con tropas norteamericanas, y lo mostraron bien en Corea. Y el cuarto pilar, en esencia, era el macartismo, la represión de la oposición adentro de los Estados Unidos. Es decir, que cualquiera que quería cuestionar la idea que los soviéticos podían lanzar una guerra contra Europa Occidental, porque estaban destruidos por la Guerra Segunda, fueron votados de las medias masivas de comunicación de Hollywood, del gobierno, de las universidades, de los sindicatos, de cualquier lugar donde tenían acceso a un público. Entonces no existía dentro de los años, digamos, 49 y 59, una voz masiva de oposición adentro de los Estados Unidos, ni por radio, ni por televisión, ni por prensa. Además, tenían que hacer otra decisión, la decisión de no ofrecer al público norteamericano la opción de decidir si querían cambiar la Constitución por un documento imperial o no. En vez de arriesgar el fracaso de tal plebiscito, pusieron en vez de eso la doctrina de seguridad nacional, diciendo que existe un enemigo tan poderoso y tan peligroso, tan subversivo desde adentro y desde afuera, que necesitamos construir otro estado encima de nuestra república. Y es el estado de seguridad nacional, donde no hay acceso, no existe sistema de contabilidad, y sus metas son metas de crisis, de emergencia. Sus poderes están radicados en eso. Y esta es la esencia de esa doctrina, porque no está escrito en la Constitución de Estados Unidos las dos palabras seguridad nacional. Ustedes pueden buscar bien y no la encuentran. Realmente una ley encima de la ley, encima de la ley. Son Dios encima de Dios. Un cielo, cielo sobre el cielo. Los Estados Unidos insistían en poner una orden mundial a través de la ONU, a través de la OEA e incluso a través de la OTAN, y cada uno de estos documentos dice lo mismo: ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos o externos de cualquier otro estado por cualquier razón. El estado de seguridad nacional enseguida empezó a romper la ley, apelando siempre a la ley más arriba. Pero no duró 100 años, porque después de 10 años de la doctrina de seguridad nacional, habían problemas con Europa, habían problemas con Japón, y no podían contener los conflictos en el tercer mundo.
El nuevo escenario económico mundial, que se dirige precipitadamente a la crisis financiera estadounidense, ha impuesto en la Casa Blanca la necesidad de realizar una nueva estrategia de seguridad para Estados Unidos, proyecto que comenzó a bosquejarse en el año 2002. Según un artículo del analista Gastón Pardo, publicado en Rebelión el 25 de abril del 2008, la administración de Bush afirma en este programa estratégico que Estados Unidos necesita garantizar su propia seguridad, instaurando regímenes democráticos en los países enemigos.
Mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche y de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de la luna que no se rendía y que a mi gato le decía: calavera no llora, serenata de amor, calavera no llora, no tiene corazón. Soñé sin guerra, soñé sin temores, soñé sin vallas, soñé sin paliza, soñé una faena que nunca se acaba, soñé una verbena que siempre otra vez.
Después de la caída del bloque socialista, los Estados Unidos necesitaban un nuevo enemigo. El narcotráfico les permitió inmiscuirse en los asuntos internos de América Latina y realizar intervenciones militares como la de Panamá. No era suficiente. Un nuevo enemigo emergió del aire, tan intangible y abstracto como la necesidad de justificación a un injustificable dominio mundial: el terrorismo. La seguridad nacional lanzó una vez más su sentencia maniquea: todos los que no estén conmigo están contra mí.
Seguridad nacional fue una doctrina para que los Estados Unidos seguir su trayectoria expansionista, y la expansión será como siempre fuera en el tercer mundo. Se llama seguridad nacional. ¿Está escrito? No, en ninguna parte.
Agradeceremos sus comentarios a nuestro correo radio@uacm.edu.mx. Producción y voz, Juan Manuel Struck. Asistente de producción, Gabriel Delgado. Información temática, Archivo Marta y Gregorio Seltzer.
Coordinación de Comunicación e Informática, Área de Radio. Esta es una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.